¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar dos temas sumamente importantes esta semana. El primero de ellos es este tema que ha, vamos a decir, dado bote en las últimas semanas en los medios, en el debate público y político, ciudadano, laboral. Es el tema del servicio civil, ¿no? La ley del servicio civil. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se está haciendo? ¿No? Tratar de entenderla con más profundidad, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar del tema de Egipto, ¿no? Las turbulencias de grandes dimensiones que hay en Egipto a propósito del derrocamiento del presidente, del golpe de Estado, ¿no? Que hubo hace poco contra el presidente Morsi. Para hablar del primer tema, ya estamos acá con Javier Neves, exministro de Trabajo, ¿no? Y con Juan Carlos Cordés, podría decir el padre de la criatura, Juan Carlos, uno de los que impulsa la ley, ¿no? Y trabajas en el organismo del Estado que se llama Servir, ¿verdad?
Ciertamente.
Ok, bienvenidos ambos. Yo quería plantearme, la primera pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esta reforma, no? O sea, en general se sabe que se va a cambiar el estatus del servidor público, pero empecemos a dar algunos datos básicos, ¿no? ¿Cuántos servidores públicos hay? ¿Qué tipo de modalidades? ¿Y por qué se tiene que hacer esta reforma, no? O sea, ¿qué había en el sistema anterior que no funcionaba como para que se emprenda esta reforma aparentemente de gran magnitud, ¿no? Entonces pongo ese tema sobre la mesa y vamos tejiendo una conversación, ¿no?
Bueno, en la administración pública hay 1.400.000 aproximadamente, 1.400.000 trabajadores, de los cuales podemos diferenciar a dos grupos importantes. Aquellos que están tienen carreras especiales, como es el caso de los maestros, como es el caso de los profesionales de la salud, como es el caso de los policías, fuerzas armadas, etcétera. Y luego los demás trabajadores, que son aproximadamente 560.000 personas.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Que una tiene unas carreras especiales, es decir, es una labor bastante similar a la que realizan, como es el caso del docente en aula, o el profesional de la salud en las diferentes entidades públicas, ya llámese esto médicos, llámese enfermeras, llámese técnicos de la salud. Entonces tienen ellos una normativa específica, especial, y por ejemplo en el caso de los maestros, esta se ha dado hace cerca de un año, ¿no? Entonces ellos tienen un régimen especial, y ese régimen especial lo determina una ley específica, ¿no? Y luego están los otros trabajadores que son administrativos, lo que se llama de apoyo y de línea en cada institución.
Los que no tienen una profesión determinada necesariamente.
Lo que no están dentro de las carreras especiales. O sea, digamos, tenemos carreras especiales, no quiere decir que no sean profesionales, sino hay profesionales y hay técnicos también, ¿no? Entonces, estas personas son 560.000 en todas las instituciones, 2.500 instituciones a nivel nacional. En los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, de estos 560.000, digamos, tenemos aproximadamente al 40% que están en un régimen que se llama el régimen público 276 o decreto legislativo 276, que es un decreto legislativo de los años 80 en los cuales se reguló a estas personas. Luego hay un 20% aproximadamente que están regidos por el decreto legislativo 728, lo que se llama régimen privado, es decir, esto se creó en los 90 como consecuencia de los que se llamó en ese momento las islas de modernidad o islas de excelencia, y entonces se les aplicaba el régimen que se aplicaba a todo trabajador privado. Y el otro 40%...
Estos son quienes trabajan, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, ¿en qué instituciones?
Digamos, en diversas, desde el Congreso de la República, el Poder Judicial, Indecopi, SUNAS, etcétera, ¿no? Hay, inclusive, Servir tiene 728. Las que, digamos, en principio fueron las Islas de Excelencia y luego comenzaron a incorporarse las nuevas instituciones o que tenían algún tipo de organización, se incorporaban a este régimen.
¿Y el nombre Islas de Excelencia está en la ley? ¿O es un
es un nombre que se llama en los 90, en los 90, ahora, es de los 90. Porque además la idea era que supuestamente esas Islas de Excelencia se iban a hacer la locomotora de todo el cambio estatal, digamos, cosa que no necesariamente se hizo. Y luego están, el 40% restante están en lo que se llama régimen CAS, contrato administrativo de servicios, que es un contrato laboral de acuerdo a lo que ha establecido el propio Tribunal Constitucional. Esto es consecuencia también de los 90. En los 90 se comenzó a contratar a mucho personal en lo que se llamó los servicios no personales. Y a partir del año 2008, estas personas se convirtieron en los trabajadores CAS, que son los que más han
Son
crecido.
los que no están en planilla, ¿verdad?
Están en planilla, tienen una planilla especial, digamos. Eso es un contrato laboral, se les paga, digamos, y tienen algunos derechos laborales, ¿no?
Pero no los que tienen todos los trabajadores que
No,
están en
el
planilla.
gran problema de los CAS es que su contrato es un contrato determinado. Es decir, no puede exceder el presupuesto, el año fiscal, digamos. Entonces, si hoy día me contratan en un contrato CAS, únicamente podrían contratarme hasta el 31 de diciembre
Todos los
de
años que
ese año.
tiene que hacer un
Y todos
contrato.
los años se renueva y todos los años se cambia. Y tiene mucha volatilidad, ¿no?
Javier, frente a esa arquitectura, ¿te parece que era indispensable un cambio o necesario?
Sí, yo creo que era necesario unificar los distintos regímenes laborales que existían al interior del Estado. Ha habido intentos anteriores. La ley marco del empleo público, que es un cascarón que requería ser desarrollada por un conjunto de otras leyes, cinco proyectos, lamentablemente quedó en el papel, ¿no? No prosperó,
¿En qué año
pero
fue eso?
el 2005. Pero sí creo que la desigualdad existente entre los regímenes, los tres regímenes que ha explicado Juan Carlos, el 728, el 276 y ahora el CAS, afecta la Constitución, porque la Constitución requeriría que un empleador proporcione un trato igual a todos sus trabajadores y no que haya diferencias de derechos y obligaciones según el régimen al que uno pertenece. Entonces la unificación me parece buena. Lo que se ha cuestionado en estos días por las centrales, incluso por algunos observadores, ¿no? Es por qué no se ha unificado todos los regímenes, ¿no? Porque se va a unificar 728, 276 y CAS para los nuevos, pero los que actualmente están en 728 y en 276, si lo quieren, pueden permanecer en su régimen original. Y además los regímenes especiales quedan fuera. Entonces estamos, incluso dicen algunos, estamos pasando de tres regímenes, ¿no? Excluyendo los especiales, a más regímenes, porque ahora va a haber un nuevo régimen público, transitoriamente, ¿no? Por unos 6 años.
¿Cuál es la razón por la cual no se ha puesto a ciertos trabajadores dentro de la reforma? Que es una de las quejas que ha presentado la CITE, ¿no? Es decir, BCR, me parece que algunos organismos, SUNAT. O sea, hay la sensación, Juan Carlos, Javier, de que hay cierta marginación de unos y cierta preferencia por otros, ¿no? Y eso obviamente provoca una sensación de injusticia y propicia el reclamo, ¿no?
Bueno, eso habría que preguntárselo a los miembros del Congreso, ¿no? Digamos, el punto de partida nuestro fue la ley el proyecto de ley que se presentó en el Ejecutivo, donde la única institución donde estaba excluida era el BCR por una serie de
¿Por
consideraciones.
qué? ¿Por qué?
Digamos, hay una serie de desarrollos que se han hecho en el tema del BCR, y además, digamos, una cosa importante, tú decías, si yo era el padre de la criatura, en realidad no soy el padre de la criatura, hay un trabajo al interno del Poder Ejecutivo que era necesario, digamos, una de las cosas por las cuales fracasaba generalmente estas propuestas de cambio era porque no había un consenso en el Ejecutivo. Entonces, en este consenso se estableció, digamos, una serie de consideraciones para las cuales el BCR estaba fuera, y los otros, digamos, han sido decisiones que en el Congreso se han dado.
¿Cuáles son esas consideraciones? Porque lo que he conversado con alguna gente es algo así,
Mi punto de
sí.
partida es que la ley es buena y por lo tanto la ley es buena para todos.
Entonces no
Entonces,
debería haber esas consideraciones.
digamos, creo que soy bastante claro en cuál es mi posición o la posición de Servín en
Ahora,
esto, ¿no?
y porque claro, el reclamo que flota, digamos, en la atmósfera social y en la protesta de los trabajadores, es incluso no es un reclamo laboral, sino social, ¿no? O sea, ¿por qué hay estos privilegios, ¿no? ¿Por qué mi amigo Renzo Rossini, mi compañero de colegio, que es uno de los gerentes del BCR de tiempo, gana pues como si estuviera en una empresa privada? Y claro, es una persona muy muy capacitada, muy
Pero
capitada,
no está en juego eso, ¿eh?
¿no? Claro.
O sea, no está en juego eso porque, digamos, el tema de las remuneraciones se va a determinar de acuerdo a los perfiles.
Okay,
Y
okay.
el punto de partida es que no, digamos, este tema absurdo de que el servidor público tiene que ganar poco,
Claro, pero a eso voy,
no es
¿no?
parte de la reforma. Es más, los topes están
Claro, pero a eso
cambiando.
voy, justamente. La sensación no es que el servidor público deba ganar poco, más bien que se debe dignificar la carrera pública. El asunto es por qué la sensación de que hay tales desigualdades, ¿no? Unos entran, otros no.
A mí me queda una impresión contradictoria, ¿no? Porque el Congreso, si considera que la ley es tan buena, ¿por qué excluye a su propio personal administrativo? Y si el MEF considera que la ley es tan buena, ¿por qué excluye a la SUNAT? Entonces, hay como para la imagen de popular, digamos, de los trabajadores de la administración pública, una contradicción, ¿no? O sea, no ayuda definitivamente al difundir la idea de que se trata de un nuevo régimen bueno, como yo creo que lo es en muchos aspectos, el que se le excluya justo al promotor de la ley, que es el MEF, y al que aprueba la ley, que es el Congreso.
¿Tiene
No,
alguna explicación sobre
pero
eso?
el MEF no está excluido, ¿no? O sea,
No, me
SUNAT
refiero a
nada más.
SUNAT, a
SUNAT
SUNAT.
y SBS que tendría
Sí.
relación con el MEF.
¿Y hay alguna
Pero
explicación sobre eso?
hay un tema adicional y yo creo que hay un perjuicio a los trabajadores que están en esas instituciones. ¿Por qué? Porque lo que se establece es que en adelante las progresiones van a ser progresiones considerando al Estado en su conjunto. Es decir, yo podría estar en este momento ser un analista de presupuesto de una municipalidad y pensar en postular a un puesto de analista en alguna OP o a un ministerio o a un gobierno regional. Estas personas no podrían hacer eso porque están fuera de la carrera, o sea, fuera de la ley. Entonces, yo es analista de presupuesto de una de esas instituciones, no podría postular a una de las instituciones que van a estar dentro de la ley. Entonces hay un tema, digamos, de discusión, obviamente, al respecto de eso. El principio nuestro es que la ley es buena y, por lo tanto, se aplica a todos.
Ahora, ¿es reversible, son reversibles estos vacíos, estas insuficiencias, vamos a decirlo así? ¿En un momento la ley va a alcanzar a todos, incluso al BCR, a la SBS, a la SUNAT? ¿O no? ¿O siempre van a quedar como islas de excelencia, para usar la palabra que usamos hace unos momentos, ¿no?
Es una decisión del Congreso, digamos,
Es el Congreso el
no.
que tiene que decir eso.
Sí, tal como está la ley
Tendría que ser
aprobada,
ley, ¿no?
no es que haya un plazo para que se incorporen, están definitivamente fuera.
Pero es sorprendente, ¿no? Yo sé que es un asunto político más, ¿no? Que responde a las correlaciones en el Congreso, a la forma como se ve este tema en el Congreso. Ahora, aún así, esta ley puede realmente valorar algo que incluso en términos socioculturales no es muy valorado en nuestro medio, que es la meritocracia, porque claro, uno de los argumentos es la administración pública, bueno, no solo la administración pública, el ámbito privado también, ¿no? Está cruzado por el tarjetazo, el parentesco, etcétera. ¿Esta ley puede amenguar esa tendencia tan marcada?
Digamos, la idea es que sea eso, ¿no? El hecho de que todo tenga que ser por concurso lleva a que justamente exista eso. Lo que nos tenemos que preocupar especialmente es en establecer, si bien la ley ya da unos parámetros para eso, que todos los concursos sean objetivos, transparentes, a efectos de evitar. Los lineamientos que se van a trabajar para efectos de la reglamentación van en ese sentido. Es decir, cómo a partir de esta norma dejamos de lado todo el tema de los tarjetazos, el amigazgo, y el tema vinculado a las, digamos, a los temas de corrupción. Hay un tema además que, digamos, se ha cuestionado un poco, pero que resulta bien interesante y es el tema de los trabajadores o los servidores que van a entrar en los cargos de confianza. Los cargos de confianza, lo que se ha establecido es un máximo de 5%. Esto es
En toda entidad pública.
en toda entidad pública con la posibilidad de exonerar en algunas. ¿Por qué la exoneración? Porque hay algunas entidades que tienen demasiados trabajadores. Por ejemplo, Salud tiene 45 mil y tendríamos nosotros un 5%, serían 2.250 aproximadamente cargos de confianza, lo cual creemos que es demasiado. Entonces a esos tendría que bajarse el porcentaje. O hay muy chiquitas que tienen 10 o 15 trabajadores
¿Cómo
y por
cuál?
lo tanto, no, municipalidades rurales, ¿no? Que son un montón, además.
5% es un montón.
Entonces el 5% es, no, es nada. 5% es media persona. Entonces, obviamente, tendremos que subirlo a 10% o lo que fuera. La idea es esa, ¿no? O sea, pero obviamente sobre la base de técnico. Pero no acaba ahí la cosa, sino antes yo podría llamar a mi amigo para que sea mi asesor, por ejemplo, ¿no? La idea es que en este momento donde yo pueda llamar a un amigo, sí, siempre y cuando cumpla con el perfil que tiene ese cargo. Y la otra cosa que podría hacer es llamar a mi amigo y que gane mucho más que los demás. No, ya no se podría hacer eso porque hay una valorización de puestos de tal manera que tiene que ganar lo que está previamente establecido. Entonces, lo que se ha querido es justamente comenzar a romper estas mafias y estos problemas que había, ¿no?
Me gustó la palabra amigazgo.
Sí.
Emparentada con padrinazgo, pero a ver.
Es una mezcla de ambos, ¿no?
Pero nuevamente, ¿no es un signo de amigazgo justamente esta exclusión de estos dos ámbitos o dos zonas laborales, digamos, de la administración pública? Me llama poderosamente la atención porque me parece que buena parte de la protesta está anclada ahí, ¿no? Yo escuché hablar al secretario general de la CITE protestando por eso y no sentí que de la otra parte hubiera un argumento sólido para decir por qué no están en esta ley.
Claro, yo creo que si hay un propósito unificador que todos reconocemos positivo, debería incluirse a todas las entidades. No solo las que han quedado fuera, sino también los regímenes especiales, ¿no? Ha debido haber un esfuerzo de unificación total, ¿no? Ahora, respecto de la meritocracia, sí me parece muy positivo que vaya a haber capacitación y evaluación. Yo comprendo también que los trabajadores públicos tengan desconfianza, porque durante el gobierno de Fujimori se empleó esos conceptos de capacitación y evaluación para producir 100.000 despidos, ¿no? Y se tomaron unas pruebas absolutamente inadecuadas, ¿no? Que eran pruebas de conocimientos. Pero me parece que ahí, si se hace una lectura de buena fe del texto, hay suficientes garantías de que va a haber un esfuerzo por capacitar y por evaluar de manera objetiva, ¿no? Con indicadores de resultado y no con pruebas de conocimientos iguales para todos que realizan funciones distintas. Eso va a tener aplicación inmediata, es decir, independientemente de que los trabajadores actuales 276 o 728 opten por no pasarse al nuevo sistema, igual van a ser capacitados y evaluados, ¿no? Pero creo que eso es positivo y mal harían las centrales en oponerse a algo que todo el país apoya, ¿no?
Ahora, otra de las papas calientes de este asunto, o es lo que han enarbolado quienes están protestando masivamente, además, ¿no? Hay que tener en cuenta que y se anuncia además una gran protesta para el 28 de julio, me parece, ¿no? Y tienen capacidad de movilización, al parecer, ¿no? Creo que es una voz que hay que escuchar y ver cómo se negocia, cómo se llega a algún consenso, pero es este asunto de la negociación colectiva, ¿no? O sea, el argumento de parte de los trabajadores estatales es, bueno, ya no va a existir prácticamente la negociación colectiva. ¿Eso es exactamente así o es que cambia? O sea, ¿en qué situación queda el trabajador estatal sindicalizado?
Bueno, digamos, acá hay que diferenciar el tema de sindicalizados y negociación colectiva, digamos. Quizás la discusión es alrededor del tema de la negociación colectiva, ¿no? Digamos, lo que se ha establecido en la ley es que hay una negociación colectiva por entidad en lo que se refiere a condiciones de trabajo. Y que más bien en el tema de remuneraciones no se estaría planteando esta posibilidad de negociar colectivamente por entidad. Básicamente, ¿por qué razón se ha planteado esto? Digamos, esto se discutió mucho al interior de la comisión que hubo en el Ejecutivo, digamos, obviamente. Digamos, lo que se ha hecho es tratar de ver las diferentes situaciones y, bueno, se llegó a esta. Y la idea es que como hay un tema de armonización en términos generales de toda la administración pública en el tema de remuneraciones, y que cada puesto va a tener una valorización determinada, digamos, establecida en un proceso bastante interesante que tiene que hacer cada institución, digamos, en ese momento se determinó, se propuso en realidad que la negociación que hubiera fuera la de condiciones de trabajo. Ese ha sido el modelo que se ha planteado en la
¿Se pierde algo al no propiciar la negociación colectiva por remuneraciones?
Yo creo que el problema principal de la ley está por el lado de los derechos en general, ¿no? En lo que respecta a derechos individuales, sí creo que hay que reconocer que se consagra la estabilidad laboral absoluta. El trabajador, en caso de ser despedido, tiene derecho a elegir entre la reposición o la indemnización. Lo que falta y se ha reclamado también
en
estos
días,
eso está en la ley. Entonces creo que no debe correr la idea de que se afecta la estabilidad laboral. Lo que creo que se ha señalado que falta es que la ley misma debió fijar, en caso el trabajador opte por la indemnización, el monto de la indemnización y no derivar esa cuestión al reglamento. En materia de derechos colectivos, sí hay problemas, yo creo, básicamente con la negociación colectiva y con la huelga. En el caso de la huelga se exige un preaviso de 15 días. Un preaviso que normalmente debería ser de 5 días, ¿no? O sea, tratando a toda la administración pública como si fuera un servicio esencial. Y no toda la administración pública es un servicio esencial. Seguramente la salud lo es, de manera evidente. Y en el caso de la negociación colectiva, sí, me parece que hay dos problemas, ¿no? Uno no viene de esta ley, en verdad viene de las leyes de presupuesto, que es que se prohíbe negociar condiciones económicas y se prohíbe, se sanciona con nulidad a los convenios colectivos e incluso a los laudos arbitrales que dispongan condiciones económicas, ¿no? Esto no es nuevo, tampoco hay que reconocerlo. Esto viene del vigente decreto legislativo 276. Prohíbe la negociación colectiva de remuneraciones bajo sanción de nulidad, pero creo que hay que romper este esquema porque es posible, es complicado, es difícil, pero es posible negociar remuneraciones sin romper la lógica de la ley que quiere, pues, calificar igual a un puesto y pagarle igual, ¿no?
Ahora, ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera que los pocos minutos que quedan plantearnos ya en otra lógica, ¿no? Hemos tratado de analizar, digamos, la estructura de la ley y cómo funciona, pero la pregunta que quiero hacerles ahora me parece más central, digamos, para el resto de la ciudadanía que no necesariamente está en la administración pública, como en mi caso, de mucha gente, ¿no? Y ¿cuál va a ser el beneficio de esta ley en cuanto a la imagen y la práctica, digamos, de la administración pública? Porque la imagen que hay es, bueno, hay una serie de personas que no trabajan, ¿no? El servicio no es bueno, etcétera, ¿no? ¿Hay un beneficio real para el funcionamiento de la administración pública? ¿Estamos en el umbral de una nueva era del aparato estatal?
Creo que nos tenemos que preocupar en 3 o 4 cosas importantísimas, ¿no? Una ya lo señalaba Javier, que es el tema de capacitación. Lamentablemente el Estado no ha invertido en capacitación o ha invertido mal en capacitación. Y hay plata, digamos, que se ha utilizado cada año, más o menos son 300 millones de soles los que se utilizan en capacitación. Y creo que en muchos casos no se han utilizado adecuadamente.
¿Se va a revivir el INAP, el Instituto de ¿cómo se llamaba? El Instituto Nacional de Administración Pública.
Bueno, eso es servir, pues.
Eso es servir.
Eso es servir. O sea, digamos, no es lo mismo, sino, digamos, servir. Y además está la escuela, que también ya está trabajando ya hace
un tiempo. Entonces, ¿esto va a ser repotenciado?
Sí, pero la idea es que no únicamente seamos la escuela la única que tenga que tener el monopolio de esto, sino estamos haciendo un trabajo muy interesante con universidades. Entonces, en esta primera promoción que está saliendo de la escuela, son 70 administradores de hospitales y hemos trabajado esto con la Cayetano, que fue la que ganó el proceso concursal, el concurso que hubo. Entonces, hay un tema de capacitación importantísimo para mejorar la calidad. Dos, es el tema de pensar en el ciudadano. Es decir, esta ley en grandes partes está pensando en cómo mejorar los servicios al ciudadano. Y en tercer lugar, creo que hay una cosa sumamente interesante y es cómo hacemos para que aquellos trabajadores que han estado totalmente desmotivados, digamos, en la congeladora, podamos, a través de la capacitación y a través del tema meritocrático, poder convencerlos de que es importante su aporte en esta nueva relación de confianza entre el ciudadano y el Estado, ¿no?
Hay una cuestión que es incluso de mentalidad, no sé si comparten este punto de vista conmigo, ¿no? Y es la tendencia a ver al trabajador público como hasta se usa este horrible nombre, ¿no? Como echado, no hace nada, ¿no? Y además la imagen, incluso, de que quien va a la investigación pública, pues es un profesional pálido, de mando medio, palabra horrible a mi juicio, ¿no? Mando medio, como si la administración pública consistiera en mandar, ¿no? O alguien poco capacitado, ¿no? ¿Y por qué no hacemos que el trabajar en el Estado sea una honra, ¿no? Como es en muchos países, ¿no? O sea, te pagan bien, haces un buen servicio, no es una mala plaza profesional. ¿Qué falta para eso?
Yo tengo la impresión de que, a pesar de que el proyecto, si mal no recuerdo, ha estado en discusión un semestre, ¿no? Ha habido poca difusión. Cuando se hizo la reforma pensionaria en 2004 sobre el régimen del decreto ley 2530, hubo una campaña intensiva que terminó persuadiendo a todos los medios, y con el apoyo de todos los medios se logró vencer este requisito de 2/3 para reformar la Constitución, ¿no? En este caso no se requería de 2/3, pero me parece que la campaña ha sido débil y que la contracampaña, ¿no? No en medios, sino a nivel de bases, ha sido fuerte, ¿no? Hay una resistencia importante siempre al cambio. Una persona que ha sido postergada durante décadas, que no se ha invertido en su remuneración, en su capacitación, que se le ha tratado pésimo y que se le ha despedido masivamente, es una persona que desconfía del cambio y siente que no está preparada para el cambio, ¿no? Entonces creo que ahí ha fallado una campaña intensiva de difusión de las bondades que tiene para el ciudadano y para el trabajador este cambio, que yo creo que son importantes, que hay algunas muy importantes, ¿no?
Ahora, ya tenemos que terminar, pero lo que se ve también es que había posibles cambios que hacer a nivel político, ¿no? Esto que hemos conversado al comienzo, sí, ¿no? Que ya sí. No depende, digamos, de la administración pública o de ustedes mismos, sino del Congreso, ¿no? Porque creo que esas son las cosas que provocan, aumentan, digamos, la sensación de desazón y de poca probabilidad del cambio. No sé si quieren agregar algo final.
Sí, yo creo que el proceso hay que pensarlo, analizarlo, digamos, desde el punto de vista de la ventaja que pueda tener esta norma y de cómo ha sido aprobado en el tema más político, ¿no? Además, creo que como análisis político es sumamente interesante. Ahora, la idea de esto es justamente reivindicar y revalorar el trabajo que hace el servidor público. Esta imagen que tú tienes, que es lamentable, o que tú has manifestado, no que tú tienes en realidad, sino que has manifestado, digamos, se da muchas veces, pero al igual hay un número muy significativo de servidores públicos que realmente se compran el pleito, que están tratando de ayudar a la ciudadanía, y hay miles de casos que están comprometidos con cambiar el país y hacer, digamos, de esto algo mejor, ¿no?
Solamente quisiera exhortar al presidente de la República a que reciba a las centrales sindicales como se ha comprometido. Parece que lo dijo y no hay fecha, y que escuche sus planteamientos con miras a una revisión de la ley, no solo del reglamento, ¿no?
Ok, gracias a ambos, gracias a Javier, gracias a Juan Carlos. Yo solamente decir una cosa, una anécdota que recuerdo: uno de los mejores servidores públicos que yo conocí era un funcionario del Archivo General de la Nación, ¿no? Que era realmente impresionante escucharlo hablar sobre su trabajo, ¿no? Esperemos que haya mucha gente así, que esto cambie, se modifique o se logre de la mejor manera, porque es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos los ciudadanos y de muchos trabajadores a nivel de todo el Perú, ¿no? Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Juan Carlos. Volvemos con la segunda entrevista sobre el tema de Egipto. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global y debido a un acuerdo que hemos tomado acá internamente, vamos a hacer un pequeño cambio de giro en la conducción del programa, ¿no? Yo normalmente conduzco el programa, pero bueno, como creo que saben las personas que me conocen, yo me dedico también al análisis internacional, ¿no? Escribo en el diario La República, en fin, comento constantemente temas internacionales. Entonces, para hablar de Egipto, vamos a hacer un cambio de giro. El entrevistador va a pasar a ser José Alejandro Godoy, ¿no? Y yo voy a ser el entrevistado. Así que no cambien el dial, cambien el chip, nada más. Y ahora yo paso a ser el entrevistado y José Alejandro pasa a ser el entrevistado.
Entonces, para dar este inicio a la entrevista, gracias Ramiro por estar aquí.
Bueno, ya está el comienzo.
Exactamente. Quería comenzar este tema de Egipto con el hecho puntual. Egipto es un país que a muchos simplemente nos puede llamar la atención por el tema de la cultura, de las pirámides. Y claro, vimos todos con cierta expectativa la primavera árabe cuando Hosni Mubarak finalmente renuncia al cargo, cuando todo ese grupo de personas que ya pedían un recambio después de un gobierno de 30 años finalmente salen a la calle, tienen el apoyo del ejército. Y Mubarak sale del poder, es enjuiciado, en ese momento está en la cárcel. Se dan las elecciones y se elige al presidente Mursi. Pero hace unas 2 semanas y media el presidente Mursi es depuesto. Ocurre en la práctica un golpe de Estado. ¿Por qué se produce ese golpe de Estado?
Bueno, primero algunas... casi digo gracias por la entrevista. Cosa que viene al caso, de todas maneras, aunque yo normalmente conduzco ese programa. Pero, a ver, y algunas coordenadas básicas, ¿no? ¿Por qué Egipto es importante primero, no? Y luego, ¿por qué se produce este golpe? Bueno, Egipto es el país más importante de la zona árabe, conformada por 22 países, ¿no? Que no están solamente en la península arábica, como alguna gente cree, ¿no? Están también en el Magreb, que es el norte de África, y también incluso un poco más abajo, como Sudán, ¿no? Y las Islas Comores, que también ya no están en el Magreb, pero son consideradas dentro de la zona árabe porque la influencia de los árabes llegó a toda esa región. Egipto en esa zona es el país más importante por una razón, no es económica, fíjate, más dinero tienen Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, sino porque es un país histórica y políticamente importante. Es el país donde nació el panarabismo, ¿no? Con Gamal Abdel Nasser, ¿no?
Claro.
La República Árabe Unida duró unos años cuando existía así Egipto, y la intención de Nasser además era a volver eso incluso más grande, ¿no? Es el país que tiene el ejército más grande, ¿no? Es el país que tiene una influencia histórica que viene de siglos, ¿no? Es el país además donde de alguna manera el colonialismo dio un giro, ¿no? Entonces, cuando se produce la revuelta en Egipto, si tú comparas esa época, estamos hablando del año 2011, ¿no? Retrocedamos en el tiempo, mientras la revuelta fue en Túnez, ¿no? Mereció una ceja levantada de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos, pero cuando llega a Egipto merece una reunión del gabinete, una reunión de emergencia en Washington. ¿Por qué? Porque además Egipto, además de todo lo que he señalado, es una suerte de cabeza de playa política de Estados Unidos en la zona, ¿no? Le permite tener o propiciar, digamos, un acuerdo de paz con Israel, ¿no? Otro de los países importantes para Estados Unidos, ¿no? Es un país bisagra entre el Magreb y la península arábiga, ¿no? Es un país que recibe mucha ayuda económica, 1.500 millones de dólares al año, para, sobre todo, cuestiones militares. Entonces, no es un país irrelevante, y no solo eso, es el país más importante. No, no económicamente, pero sí políticamente, ¿no?
Claro, es decir, lo que pase en Egipto puede tener algún tipo de influencia en la zona árabe. Y por eso es que tanto la primavera árabe como el golpe a Mursi pueden tener repercusiones mayores. Vayamos ahora sí al golpe de Estado. ¿Qué es lo que detona el golpe?
Mira, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? La estructura del poder en Egipto estaba compuesta por básicamente una élite ligada al Partido Nacional Democrático, que era el partido de Hosni Mubarak, ¿no? Y al ejército, ¿no? Que desde el comienzo del Egipto republicano, cuando queda el rey Farouk I, derrocado por un grupo de coroneles, se instala como una estructura de poder que nunca cambió. Es más, Hosni Mubarak era un militar, ¿no? Anwar el Sadat era un militar. O sea, Egipto no había tenido ningún presidente que no fuera militar antes de Mohamed Mursi, e incluso cuando cae Hosni Mubarak, cae porque los militares le jalan la alfombra. Y acá hay un dato sumamente importante para entenderlo, podemos explicarlo un poco más hacia adelante, pero el ejército es popular en Egipto, no es un ejército que goza, digamos, del rechazo ciudadano. ¿Por qué? Primero, porque está en la fundación de la República fue fundada por unos militares,
¿no? Segundo, porque ha habido varias guerras que, curiosamente, como comentaba un analista político árabe, pero que vive en Estados Unidos, ¿no? Increíblemente, pues es un ejército que ha ganado popularidad entre la población a pesar de haber perdido todas las guerras, especialmente las guerras con Israel, ¿no?
Claro.
Entonces, pero se le ve como heroico, etcétera. Entonces, ese ejército es el que le quita la alfombra a Mubarak, ¿no? Dado el rechazo popular, ese ejército es el que monta la transición, ¿no? Hace unas elecciones donde gana los hermanos musulmanes, la estructura política mejor organizada, ¿no? Y ese ejército es el que ahora nuevamente le ha quitado la alfombra a Mohamed Morsi.
Es decir, estamos, en el caso de Egipto, nunca estuvimos ante lo que podría decirse una democracia bajo cánones occidentales, sino más bien ante una democracia tutelada.
Sí, y sin duda. En general, en toda la zona árabe, pensar que puede venir una democracia tal como la conocemos nosotros es bastante improbable, porque las barreras culturales no permiten que la cultura política es distinta y la cultura ciudadana es distinta. El gran problema es que en Egipto, a la vez que hay este poder militar, a nivel ciudadano hay dos grandes fuerzas, ¿no? Que son los partidos islamistas, que además
Claro.
están presentes en toda la zona árabe. Los partidos islamistas, por ejemplo, ahorita están en el gobierno de Túnez, solamente que en alianza con partidos laicos, ¿no? Están también el gobierno de Marruecos, ganaron las elecciones, pero están tutelados, para usar la palabra, por el rey Mohamed VI. Y ganaron en Egipto y están en Gaza con Hamás, ¿no?
Claro.
Entonces, los partidos islamistas son un dato político inevitable en la zona árabe y son, frente a las revueltas que estallaron en 2011, las estructuras políticas más organizadas frente a una posible elección por primera vez democrática, ¿no? Es decir, en Egipto, ¿quién iba a ganar una elección? Quienes salieron a protestar a la calle no tenían una expresión política organizada. Entonces, ¿quiénes la tenían? Los hermanos musulmanes. Entonces, ahora lo que pasa es que esa es una fuerza inevitable y la otra fuerza, y es en parte lo que provoca el conflicto, es que en varios países árabes, pero sobre todo en Egipto, en Túnez, por ejemplo, en otros países también, ¿no? En Marruecos, tal vez en los países más que han tenido más hacia la modernidad, ha surgido una clase media importante que, por ejemplo, tiene mucho acceso a las redes sociales, a internet, ¿no? Que es profesional, que no está exactamente occidentalizada, pero que más abierta, ¿no? Que pide una democracia quizás algo más parecida a la que nosotros experimentamos en otras partes del mundo. Pero esa clase media tampoco es mayoritaria y no tiene una expresión política organizada, no tiene un partido que lo represente. Entonces tienes la paradoja que frente a una elección como la de Egipto, esa gran masa es la que pedía los cambios, pero a la hora que va a la elección no puede ganarle, la ganan los partidos islamistas, un partido islamista,
Y
los musulmanes.
además es una clase media mucho más secular.
Sí, sin que necesariamente sea antirreligioso, ¿no? No es que sea una gran masa que rechace el Islam ni nada por el estilo, ¿no? Es una masa, digamos, culturalmente más modernizada a nuestros ojos, ¿no? Que sigue siendo islámica, pero que no es islamista, que es lo distinto. Es decir, no pretende una fusión entre el Islam y la política.
Entonces, este choque entre los hermanos musulmanes, encabezados por Mohamed Morsi, con esta masa que no tiene un liderazgo concreto y claro, esta clase media laica, ¿tuvo algún correlato con algún cambio que quiso hacer Morsi respecto a la relación iglesia-estado? ¿Tuvo también una variable económica de por medio?
Bueno, una de las cosas que le reclamaron a Mursi es que por primera vez salió en la televisión egipcia una chica con velo, ¿no? Entonces eso de alguna manera alarmó o por lo menos creó desconfianza entre estos sectores más laicos de la población, que, como te reitero, no rechazan el Islam, pero simplemente no quieren que se mezcle con la política, ¿no? A nivel económico creo que hay mucho desempleo juvenil y hay una cosa que es importante, ¿no? Desde que salió la revuelta en Egipto, ¿no? La economía se ha ido deteriorando. Por ejemplo, la afluencia de turismo es mucho menor, ¿no? El turismo es una entrada importante para Egipto. No es la única, ojo, no es un país que exactamente vive el turismo, pero sí es una fuente económica importante, ¿no? Gran desempleo juvenil, desigualdad, ¿no? Yo recuerdo haber estado en el Cairo y en el Cairo en un solo día puedes bajar y subir por varios estamentos sociales, ¿no?
Claro.
Tienes la parte financiera del Cairo donde puedes encontrar chicas, digamos, vestidas con vestido Chanel, sin velo, ¿no? Muy elegantes, una parte de ejecutivos, como los habría en algún país, entre comillas, occidental.
Pues, o, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el San Isidro nuestro, por ejemplo.
Sí, claro, encuentras una zona del Cairo que es así, pero a medida que vas bajando en la escala social, por ejemplo, cuando te vas a uno de los mercados del Cairo, ¿no? Y encuentras un Egipto que te sorprende, donde hay gente que anda en carretas, todas las chicas con velo, las mujeres con velo, y los hombres vestidos con túnica y con barba, ¿no? Entonces, vestidos con túnica y con barba, ¿no? Entonces, es una ciudad muy estamental todavía, y cuando te vas cerca de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Las pirámides están y la esfinge, ¿no? Están frente a lo que llamaríamos nosotros un pueblo joven, ¿no? Y hay mucha pobreza, por ejemplo, hay muchos chicos que te venden cosas, ¿no?
Claro.
Recuerdo papel de plátano en vez de papiro, ¿no? Le dicen a la gente que se cuide eso. Pero en esa sociedad estamental, desigual y con problemas económicos, con un per cápita de $6.000 frente a los cerca de 20.000 que puede tener un país del Golfo Pérsico, no, necesariamente la cuestión económica gravita sobre las protestas, ¿no?
Entonces, frente a todos estos problemas, ¿cuál fue la propia responsabilidad de Mursi en su caída? Es decir, ¿por qué el liderazgo él, después de un año y dos meses de gobierno, no terminó de cuajar?
Ya, lo que pasa es que los partidos islamistas, que lo que pretenden, como hemos comentado, es la fusión entre el Islam y la política, pretenden que la política, el gobierno, de las leyes, se den, no necesariamente en base a la Sharia, hay grados en esto.
Claro.
¿No? O sea, hay países que sí son, digamos, coránicos en el sentido más estricto.
Como, ¿no?, Irán, por ejemplo.
Claro. Con Irán, ¿no? Pero los islamistas lo que pretenden sí es que la ley en general esté inspirada en el Corán, ¿no? O sea, que sea cada vez un paso, una evolución hacia ese estadio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Los partidos islamistas, como Ennahda en Túnez o como los Hermanos Musulmanes, que dicho sea paso, es un movimiento sombrilla del cual han salido varios movimientos islamistas luego. Nació en 1922, ¿no? O sea, Gamma Islamiya, Hamás, incluso, digamos, de alguna manera son hijos de un padre ancestral que es este, ¿no? Ennahda, incluso en Túnez. Pero los hermanos musulmanes, por ejemplo, ¿no?, son muy pragmáticos a la hora de ir a un ajuste electoral, ¿no? Ahí hacen una estrategia, se muestran como, digamos, personas dialogantes. Lo son, en parte, han abandonado la violencia hace tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez estando en el gobierno, la razón de ser un partido islamista es fusionar el Islam y la política, la religión y la política. Entonces, necesariamente tomaron medidas, ¿no?, que no gustaron a ese ya importante sector laico y también a quienes venían de la estructura de poder de Mubarak. ¿Cuáles? Por ejemplo, una constitución de inspiración islamista que fue aprobada con una participación electoral del 35%, ¿no? Él también en un momento se atribuyó facultades especiales para gobernar, una cosa frecuente en nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Esta aparición de una mujer con velo,
claro,
en la televisión estatal. Entonces empezaron a haber signos de que había una tendencia hacia, digamos, un gobierno de corte más islamista, ¿no?
Es decir, siendo los hermanos musulmanes mucho menos rígidos que, por ejemplo, el régimen teocrático de Irak, sí, no es que ellos,
Irán, ¿no?,
que Irán, perdón, que ellos tuvieran una vocación de un gobierno de coalición. O sea, ellos querían imponer su programa.
Bueno, estaban intentándolo, ¿no? Lo que pasa es que en los hechos, ¿no?, es muy probable que la militancia islamista le reclamara otra cosa, ¿no? Es decir, ¿para qué estamos subiendo al gobierno si queremos un gobierno islamista, si somos un partido islamista, si vamos a descafeinar, digamos, el gobierno de alguien que ha ganado legítimamente las elecciones, ¿no? Entonces, agrégale eso que Mursi no enfrentó de manera suficiente, ¿no?, la crisis económica. El país seguía en estabilidad, no, el turismo no volvía a subir, ¿no? No lograba, por ejemplo, coaliciones políticas estables en el parlamento, ¿no? Ni siquiera tenía su parte de los salafistas, que es otro grupo islamista de otro corte, ¿no? Entonces, la crisis se había vuelto crónica, Además, cosa no irrelevante, Mursi trató de poner en su sitio el ejército. Y ahí creo que también pisó uno, o sea, empezó un poco
Su caída.
su caída, su deterioro, porque el ejército ha tolerado estos cambios, pero sigue siendo una estructura de poder. Te cuento una anécdota: yo estaba en el Cairo, entro a una tienda para comprar papiros, ¿ya? Y se tiende el ejército. El ejército está metido en una serie de negocios, ¿no?
Es decir, o
Entonces.
sea, no estamos hablando simplemente de un ejército profesional que tiene un peso político como, por ejemplo, lo ha tenido durante muchos años los ejércitos en América Latina, sino que se trata de un ejército que además tiene un peso económico específico, controla
Exactamente.
actividades económicas dentro del país.
Sí, y no son actividades económicas solamente relacionadas con fabricación o compra de armas, ¿ah? Están relacionadas también con el turismo, como te he contado, ¿no? Entonces, el poder económico del ejército hace que el ejército sea una casta social y política muy importante que al final, digámoslo coloquialmente, parte la torta en Egipto,
Y
¿no?
digamos, teniendo el ejército obviamente familia, entonces podríamos hablar de una gran familia militar, de una gran casta militar, no solamente por los miembros, sino también por quienes dependen directamente de ellos.
Exactamente, pero además lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Es un ejército que simultáneamente goza de popularidad, ¿no? Es como, vamos a decir, algo sagrado,
Digamos,
¿no?
como el ejército peruano antes del 2000, por así decirlo, o un grado mayor.
Antes del 2000, ¿te refieres
Claro, o
a?
sea, cuando el ejército, digamos, el ejército peruano ha tenido un gran prestigio hasta que se supo toda la corrupción del gobierno Fujimori, ¿no?
Sí, digamos acá. Basta ir a los desfiles militares ahora, 29 de julio, para darte cuenta la pasión que la gente siente por la formación y por los cuadros militares, ¿no? Pero cuando la gente se entera de lo que está pasando, bueno, empieza el rechazo. Ahora, curiosamente, en Egipto es aún más fuerte eso. Por una razón, porque ellos no han conocido, nosotros hemos conocido, ¿no? Golpes de Estado. Gobiernos civiles, golpe de Estado, gobiernos civiles. En la historia del Perú ha habido más golpes de Estado.
Claro.
Pero los egipcios han conocido solamente presidentes militares,
Claro.
¿no? Y este es el primer presidente civil. Entonces no han conocido, digamos, no han, digamos, en su historia, a, bueno, reyes, un presidente, un movimiento militar que funda la República, pero no tienen, digamos, memoria histórica y política de un periodo de democracia que les impidan ver la diferencia. Entonces, para ellos el ejército es un componente fundamental de la nación, ¿no? Y por eso creo que, ¿recuerdas el día que finalmente Mursi es derrocado? Está en la multitud en la Plaza Tahrir y los aviones están sobrevolando, ¿no? O
Sí.
sea, como celebrando, ¿no? Se dan esos lujos no solo militares, sino políticos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, siendo este un país muy importante para ellos dentro de su esquema geopolítico árabe, se pusieron un tanto de perfil, ni siquiera oficialmente llamaron a esto un golpe de Estado, que en la práctica lo es?
Bueno, en el Congreso norteamericano hay una norma por la cual no se puede dar ayuda militar a un país que donde se haya producido un golpe de Estado, ¿no? Ese es un dato ya legal, digamos, ¿no? Pero el otro, más allá de lo legal, que es lo que impide, digamos, la formalidad de no llamar golpe de Estado lo que ocurrió, ¿no? Egipto es un país, como comentábamos hace un rato, que recibe profusa ayuda militar norteamericana, por las razones que te explicaba, ¿no? Egipto tiene un tratado de paz con Israel firmado por Anwar el-Sadat, ¿no? Como homenaje en Begin, ¿no? Que le costó la muerte a Sadat, ¿no? En una avenida del Cairo durante un desfile militar propiciada por grupos salafistas, ¿no? ¿No? Por grupos islamistas. Además, es el país que tiene influencia en la región. O sea, si los norteamericanos se tenían que poner a pensar en un país árabe, ya no en Israel, para tener influencia en Oriente Medio, ese país era Egipto. Ese país no era Túnez, ¿no? Ese país no podía ser Libia, era Egipto, el país más importante, con el ejército más grande, históricamente central en el mundo árabe. Entonces, es obvio que la administración Obama o cualquier otra administración no iba a poner un freno a este derrocamiento, porque además para ellos el expediente de un presidente islamista siempre iba a ser problemático, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la cual Estados Unidos, como tú dices, se ha puesto de perfil. y está condenando las acciones de violencia, pero no el hecho político en sí, ¿no?
Sí. Ramiro, ya para concluir, sí. El futuro, ¿qué le espera a Egipto a futuro? Esto es, digamos, es un punto de quiebre, pero también puede ser un... ¿Puede tener un efecto de contagio en el mundo árabe? ¿Puede tener un efecto de contagio, de retroceso de lo que ha ocurrido en Túnez, en Libia? ¿Puede afectar a la crisis en Siria, por ejemplo? ¿Qué es lo que puede pasar tanto en Egipto como en el resto del mundo árabe, donde ha habido guerras civiles, revueltas, derrocamientos en los últimos 2 años?
Sí, evidentemente, ¿no? Como comentábamos al comienzo, cuando las revueltas árabes llegan a Egipto, se produce un efecto importante en la región que no había ocurrido mientras se ocurrió en Túnez, mientras la revuelta estaba en Túnez. Túnez sí fue la mecha, digamos, ¿no? O sea, precisemos, ¿no? Si no hubiera ocurrido lo de Túnez, no se hubiera desatado, digamos, esa suerte de efecto dominó. Pero cuando llega a Egipto es que esto se vuelve más importante. Ahora, la llamada primavera árabe está de alguna manera bloqueadas en unos meses, ¿no? Hay 4 presidentes derrocados en Yemen, en Libia, en Túnez, en Egipto, con distintas modalidades, lo que revela que cada país y cada sociedad de todas maneras tiene sus coordenadas propias. Pero está bloqueada porque, primero, los regímenes de cambio, digamos, no tenían estabilidad. Segundo, porque había una gran tuerca atracada, digamos, en Siria, ¿no? Con una guerra civil muy sangrienta, ¿no? Curiosamente, Bashar al-Assad está de alguna manera contento con lo que ha ocurrido, ¿no? Porque él considera, su argumento es que él se tiene que mantener en el poder para atajar a grupos como los hermanos musulmanes. Es más, hubo una matanza en Siria en los años 80 propiciada por el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, en una región que se llama Hama, me parece, ¿no? Donde murieron como 10.000 personas. Y esa protesta fue propiciada por grupos islamistas vinculados a los hermanos musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Me parece que depende de lo que ocurra en Egipto para ver, uno, si es que los regímenes evolucionan.
Claro.
Los regímenes de cambio evolucionan a algo más estable. Y dos, para ver si se desatascan estos procesos de cambio, que lo que pueden, los movimientos distintos que todavía están, digamos, con el propósito de protestar, pueden haber visto en Egipto que, digamos, el futuro inmediato después de propiciar un cambio no es tan factible. Entonces, ahí creo que se está jugando las consecuencias de las primeras revueltas y el futuro de las que vienen, porque si el régimen no se mantiene estable ahí, no camina hacia lo que muchos desean que sea un modelo turco, no, cosa que yo veo difícil en la zona árabe, no va a haber claridad para el futuro inmediato y ni siquiera a largo plazo. Alguien comentaba que estos apenas son 3 años de un proceso que a veces duran 20, 30 años.
Efectivamente. Ramiro, gracias por intercambiar roles en este día para explicarnos un poco. Consiste en un problema que los peruanos de repente vemos lejano, pero que internacionalmente tiene repercusiones bastante fuertes como las que has comentado.
Bueno, una pasilla más para terminar, ¿no? No es irrelevante lo que ocurre en el país con Egipto, porque acuérdate que acá hubo el año pasado la cumbre ASPA, América del Sur, Países Árabes. Desde que está Lula, desde que llegó Lula al poder en Brasil, propició un acercamiento con el mundo árabe. El mundo árabe.
Y el Perú está abriendo cada día más embajadas en el mundo árabe.
Ya tenemos embajada de Arabia Saudí, Kuwait, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El propósito de abrir mercados y abrir relaciones geopolíticas de parte de América del Sur y del Perú pasa por el mundo árabe. Entonces, si hay inestabilidad, no se va a poder hacer con tanta facilidad. La prueba es que la cumbre ASPA que fue en Lima se postergó 1 año debido a ese motivo.
Efectivamente. Ramiro, gracias y... Volvemos ya con Ramiro Escobar en la conducción del programa la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por escuchar Tiempo Global.